Seguimos adelante aquí en el programa, en la galería. Vamos ahora a cambiar de cuestión. Vamos a hablar de empresas familiares que en Euskadi son ciertamente importantes. Y por ofrecer un par de datos que demuestren claramente esta afirmación, basta decir que un informe reciente de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad del País Vasco estima que las empresas familiares son el 84,4% del tejido empresarial vasco, más de 42.500, y que dan empleo aproximadamente al 55% del total de trabajadores. Por tanto, cualquier cuestión que afecte a estas empresas repercute de una forma evidente en nuestra economía. Les quiero presentar a Manuel Urrutia, es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, profesor también en esa universidad, socio director general de la consultora vasca Confiance, especializada en ofrecer servicios a las pymes y a las empresas familiares. Es una de las personas con más información y conocimiento en este tipo de empresas. Manuel, muy buenas tardes, buenas noches ya, Gabón, y bienvenido a la galería.
Gabón.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Estupendamente.
Bueno, lo primero, pedirte un diagnóstico de situación. ¿Cómo están ahora mismo las empresas familiares en Euskadi? ¿Les va bien? ¿O esto, como en otros sectores, va un poco por barrios?
Bueno, no, va sensiblemente mejor que en el rango de ejercicios que va de 2007 al 2013, digamos, 13-14, ¿no? Ahora estamos sensiblemente mejor, sobre todo en el acceso a la financiación, que al final es la herramienta básica del crecimiento.
¿Cuáles serían las principales amenazas o los principales problemas que ahora mismo tienen estas empresas? Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Cambios tecnológicos, la velocidad, lo que va todo hoy día. Entiendo que este no es el mejor de los escenarios en caso de que haya una adaptación al menos adecuada, ¿no?
Sí, las principales amenazas vienen todas de la falta de tamaño, ¿no? De la necesidad de ganar tamaño.
Sí.
Entonces, claramente. Entonces, los cambios, la dificultad de adaptación a los mismos, son cuestiones que no dejan de ser una derivación de la falta de tamaño.
Ya.
Es decir, a medida que tú adquieres tamaño, adquieres fortaleza. Por tanto, adquieres más oportunidades de ser fuerte. Entonces, yo creo que ese es un reto importantísimo para la empresa familiar y para la pyme en general.
Ya, un tamaño que debe ser el adecuado. Entiendo que ni sobredimensionado, ni empresas demasiado pequeñas, pero en el caso de la empresa familiar, ¿dónde puede estar esa media? Lo digo porque muchas veces hay empresas que crecen y que luego se dice que es que ha crecido demasiado, hay que fraccionarla. Es decir, en este caso de la empresa familiar, ¿de qué empresas, de qué volumen, de qué tamaño estamos hablando?
Bien, depende del sector, pero en principio cuanto más tamaño se tenga, mejor. Es decir, otra cosa es luego saber gobernar ese tamaño, ¿no?
Claro.
Pero en principio cuanto más tamaño se tenga, mejor, por una sencilla razón, es porque eres más fuerte, tendrás menos amenazas del entorno, podrás gestionar mejor tus márgenes, tus costos, tendrás economías de escala derivadas de tu tamaño y tendrás que gestionar obviamente los problemas relacionados con el crecimiento. Pero bueno, es preferible gestionar crecimientos que no agonías.
Ya. Bueno, eso sí, ¿no? Pero las empresas familiares, en todo caso, son aquellas que van superando generaciones, ¿no?
Sí.
Eso es lo que entendemos. Fueron fundadas en ocasiones por el abuelo de una familia. El actual propietario suele ser el hijo. Ellos esperan que sean sus hijos los que continúen con esa empresa familiar. Son, por tanto, varias generaciones las que van tomando ese relevo. Este sistema, esta forma de pervivencia en el tiempo, ¿es buena, es mala por sí misma? ¿Hay valores en estas empresas que se deben preservar o estamos ante una mera cuestión, para entendernos, sentimental?
No, es fantástico. Es decir, el conseguir una sucesión directiva con tus propios familiares es maravilloso, tan maravilloso como complicado. Es decir, el problema de la empresa familiar, como el problema de cualquier empresa, es el conservar, el preservar el espíritu emprendedor. Entonces, el espíritu emprendedor no se hereda. Y eso es una materia súper sensible,
claro,
en cuanto a necesidad de formación, es decir, y de transmisión de valores de padres a hijos, ¿no?
Ya.
Entonces, La cuestión es la continuidad de la empresa. Claro. Y la continuidad de la empresa depende de la pervivencia, del fomento del espíritu emprendedor. Uh-huh. Si no hay espíritu emprendedor, habrá que buscar otras soluciones.
Claro. Pero esto es algo que hay que preservar. ¿Por qué? Quiero decir que hay veces que parece que hay una especie de sentimentalismo, de que uh-huh. no, esta empresa que es que lleva aquí 100 años desde el abuelo y tal.
Hombre, buena pregunta.
Realmente es un valor en sí mismo.
Magnífica uh-huh. pregunta. Claro que es un valor en sí mismo, porque la transmisión de valores, si son valores buenos y cuando una empresa dura hay valores buenos detrás, eso es maravilloso. Sí. Lo que pasa es que, como he dicho antes, es un reto. Entonces, el reto de transmisión de valores es un reto, pero el reto fundamental es la continuidad de la propia empresa hoy en día. Y eso ha cambiado. Hay habido un cambio de paradigma. Es decir, uh-huh. hasta el 2007, claro, todos estábamos un poco por hecho que la empresa continuaba, ¿no? Uh-huh. Pero desde el 2007 este paradigma ha cambiado. O sea, la empresa puede que no continúe. Ha habido muchos casos que desgraciadamente se ha quebrado esa continuidad, con lo cual hoy en día el paradigma ha cambiado. Entonces hay otras formas de continuidad, no solamente la sucesión directiva familiar. Existe la sucesión directiva no familiar con un gerente externo, existe la posibilidad de fusión y existe la posibilidad de venta.
Ahora hablamos de todo eso, que es muy interesante, pero estamos hablando de 2007, lo ha citado en más de una ocasión. Uh-huh. ¿Qué pasa con 2007?
Pues que es cuando empezó la crisis.
Ah, vale.
Vale. En algunos sectores incluso antes, o sea, en el sector de automoción, por ejemplo, muchísima empresa vinculada con automoción empezó antes, fundiciones, etcétera, que ya se veía venir, o sea, se veían ciertos sectores tocados. Entonces, pues a partir de ahí ha habido un cambio de paradigma, o debe haber un cambio de paradigma importante por la experiencia acumulada de todos. Entonces, yo cuando hablaba de tamaño al principio, si las empresas hubieran tenido más tamaño antes de la crisis, pues otro gallo nos hubiera cantado.
Ya que estamos en confianza, le preguntaré por ese dicho de abuelo fundador, padre derrochador, hijo mendigo. ¿Tiene algún sentido hoy día?
Pues sí, el mismo que yo decía antes, ¿no? Lo principal es fomentar el espíritu emprendedor y que existan todas las generaciones. Si no hay espíritu emprendedor, la empresa no va a crecer, y por tanto la empresa que no crece, ¿qué pasa? Pues que se va abajo. Entonces, o al revés, o puede darse el caso que el hijo mejora o el nieto mejora notablemente la marcha de la compañía o del grupo. Pero bueno, es desgraciadísimamente para nosotros es más usual lo contrario.
Por eso, de ahí en parte su trabajo, ¿no? Sí. Bueno, hay empresas familiares que conservan la propiedad, lo hemos comentado antes, pero que han delegado la gestión directa, ¿no? En directivos externos, gente que tal vez pueda disponer de más formación, más conocimiento, están más adaptadas al día a día de la empresa, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que sirva para todas o la solución tiene que ser a medida? Quiero decir, depende de cada empresa, entiendo, ¿no? Pero
intentaría dar una respuesta más concreta. No, pues aquí volvemos a lo del principio, ¿no? El tamaño también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que dentro no tienes ese espíritu emprendedor que te haga crecer dentro de la familia, no lo tienes en toda la familia, tienes que buscarlo fuera. Entonces tienes que buscar un gerente externo y tal, ¿no? Entonces, claro, este gerente externo, si no tiene reto suficiente para poder entrar en la empresa, pues te va a ser más difícil buscar gente. Entonces, el reto, el que exista reto para el directivo externo, depende también del tamaño de la empresa. Es decir, a más tamaño, a mayor tamaño, pues más fácil te será el encontrar una sucesión directiva externa que si no tienes tamaño. Si no tienes tamaño, ese reto es más complicado.
En sí mismo es bueno el contar con un gerente externo, quiero decir, una empresa que pueda estar atravesando dificultades o que no sabe muy bien por dónde ir y que es una empresa familiar, claro, pierde parte de su sentido la empresa familiar cuando contrata directivos externos.
En modo alguno, es decir, si es más normal o usual o en todos los casos se hace supuesto a partir de la tercera generación, por ejemplo. Es decir, cuando hay, digamos que el consorcio de hermanos es el típico de la segunda, consorcio de primos ya es en tercera, ¿no? Entonces, a partir de que existe ya un consorcio de primos, que el fundador fue el Aitite, el abuelo y tal, bueno, pues en esos casos conviven, digamos, familias que trabajan dentro de la empresa y familias que no trabajan dentro de la empresa, con diferentes expectativas, unos más dirigidos al dividendo y los otros más dirigidos a la reinversión, por simplificar, ¿no? Entonces, en esos casos, el gerente externo, un gerente externo, aparte que es lo que hay, en esos casos, pues ayuda mucho, puede ayudar muchísimo, no solamente en el plano directivo empresarial, sino también incluso en el plano de monitorización familiar, etcétera, ¿no? O sea, que es muy adecuado. Y luego, en empresas que están en primera generación, evidentemente es mucho menos habitual, porque ahí el fundador tiene estructuras radiales, todo pasa por él o por ella y tal. Bien, y en segunda generación es donde ya empieza a haber con más normalidad este tipo de situaciones, ¿no? Y que es más, más usual.
En Euskadi hemos dicho que el principal problema al que se pueden enfrentar las empresas familiares es su poca dimensión, es decir, no tienen el tamaño adecuado, pero ¿este panorama es parecido en toda España o nuestras empresas tienen algunas particularidades que habría que...
Vale, no, me sentía obligado a hacer la corrección, pero no te lo agradezco porque ya has hecho tú. Entonces, pues efectivamente, el problema es de toda España, o sea, clarísimo, o sea... además, bueno, el Estado tiene que cobrar con conciencia, al igual que las diputaciones, y tienen que empezar a formular una legislación más coherente con este objetivo de ganar tamaño, pues el romper pues algunas barreras que existen a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de consideración de pequeña mediana, o sea, el paso de pequeña mediana a nivel legal, o sea, o sea, hay ciertas rigideces que habría que, desde el punto de vista legal, que habría que eliminar o habría que por lo menos hacerlas más coherentes con el objetivo de ganar tamaño, ¿no? De que sea más fácil ganar tamaño.
Y nuestras empresas familiares, en concreto las vascas, ¿presentan alguna característica que sea distinta o en el mundo de los negocios aquí da igual y todo es lo mismo?
No es lo mismo. Nosotros tenemos despacho en Madrid y tenemos muchos clientes en el Estado, ¿no? Y bueno, pues hay diferencias. Aquí hay una tradición empresarial mucho más arraigada, mucho, eso es un hecho, vamos, no es una opinión. Entonces eso tiene su traducción en el día a día, en los criterios de funcionamiento y en la propia filosofía o esencia de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que duda cabe que es un activo, pues al igual que los catalanes tienen más arraigado también el espíritu empresarial.
El comercio tiene un gran peso, ¿no?, en estas empresas familiares, tengo entendido, y usted me corrige si no es así, que prácticamente el 80% de las empresas familiares son comercio o tienen que ver con el comercio o se mueven en ese terreno, ¿no? La irrupción del comercio electrónico parece que está para quedarse, se avecina una revolución en este sentido. ¿Cómo se puede competir con éxito en un mercado globalizado y que juega con las mismas reglas para todos? Quiero decir, los comercios electrónicos, como usted bien sabe, no pagan el IBI, la luz, los impuestos, a veces ni siquiera tienen empleados, ¿no? Porque es un chiringuito que tú envías los pedidos que te hacen y punto, y se acabó, ¿no? Y no hay más gastos, ¿no? ¿Es posible competir en un mercado así?
Sí, que duda cabe que Internet ha roto muchísimos sectores, los ha partido, vamos, iba a decir por la mitad no, los ha barrido. Entonces, no hay que ver exclusivamente Internet, en este caso el comercio electrónico es una derivación de Internet, ¿no? Pues no hay que verlo solamente como una amenaza, o sea, hay que verlo como una oportunidad. Es decir, ¿por qué no transformas tu negocio para que sea posible vender comercio a través de esa vía, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay que pensar en ello. Pero evidentemente que eso ha cambiado el sector. Ha habido sectores que pues para los cuales el comercio electrónico es un terremoto, el sector de la moda, si eres fabricante, distribuidor, retailer, o sea... Pero tienes que verlo como una oportunidad.
Hombre, una oportunidad de adaptarte, es decir, tú puedes hacerlo, ¿no?
Y de vender.
Bueno, yo voy a vender no solamente en la tienda, sino a través de la red. Pero siempre el que se dedica exclusivamente al comercio electrónico va a ser más barato, ¿o no?
Bueno, aquí volvemos a lo de antes. Tamaño. Es decir, claro, en la medida que tú tengas tamaño, tengas rentabilidad, tengas capacidad para poder hacer inversiones y mejorar esa vía de negocio, pues va a ser mucho más fácil el poder hacerlo. Claro, si eres una tiendecita en el centro de Bilbao o de Donosti, pues es más complicado.
Claro. Bueno, interesante. Empiezo a entender por qué es importante lo del tamaño, ¿no? Sí. Que no lo tenía yo muy claro. Le voy a preguntar desde el punto de vista del interés de la sociedad a la que sirven las empresas familiares, ¿no? Habrá quien diga que qué más da que me venda un bolígrafo, pues yo qué sé, ¿no? La cuarta generación de libreros o una franquicia que está en la calle de al lado, ¿no? Esto también tiene su importancia desde el punto de vista social, ¿no? Pienso yo, ¿no? La preservación del comercio a pie de calle o de la posibilidad de que la empresa familiar siga sirviendo a la sociedad en la que está, ¿no?
Hombre, pues yo creo que en la medida en que, en fin, somos de aquí, estamos utilizando recursos de aquí, estamos aplicando, es decir, pagando recursos aquí, pues en esa medida pues tenemos un arraigo aquí. Claro. Pues todo lo que sea ayudar a empresas de aquí, pues pues será mejor para todos. Okay. Pero tampoco, pues ir más allá de lo razonable, de lo económicamente razonable. Entonces, pues habrá que ponerse las pilas.
Claro. Las empresas se agrupan en la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi. El asociacionismo en este tipo de empresas parece que funciona bien, ¿no? Hay interés, al menos, ¿no?
En unos sitios mejores que otros. Aquí no ha habido, o sea, aquí ahora mismo sí hay, pero ahora ha tardado en haber. Hay un lobby, joder, pues ya lo he dicho, o sea, que ya queda, ¿no? Pero ese Instituto de Empresa Familiar, que es que ha cumplido una función muy importante en España, ¿no? A nivel de mejoras fiscales, de mejoras en legislación laboral, ha hecho lo que ha podido, pero que duda cabe que es un lobby, es decir, que reúne o integra a las empresas familiares más importantes a nivel de tamaño en España, que bueno, que todos sabemos quiénes son, ¿eh? Entonces ese Instituto de Empresas Familiares es un auténtico, o es un grupo de presión importante.
Vamos a ir concluyendo esta entrevista, pero Manu, yo sí quisiera que nos escucha mucha gente joven también, ¿no? Merece la pena, ¿cómo incentivaríamos a la gente joven, cuyos padres, abuelos, etcétera, cuya familia tiene una empresa, a decirles, oye, sigue adelante que esto tiene futuro?
Pues claro que sí, o sea, es fundamental. Además, además de que es precioso, el continuar con el espíritu familiar concentrado, reunido en base a un proyecto de empresa, eso es una maravilla. Pero hombre, tampoco es que si tú tienes la oportunidad de proseguir esa vía, pues pues que duda cabe que es magnífico, pero también cabe la posibilidad de buscar esa vía con un trabajo por cuenta ajena, aprendiendo para luego volver a la empresa familiar. Es decir, entonces claro, el paro juvenil hoy día es terrible, es altísimo. Pero bueno, y la famosa precariedad existe, pero hay muchas oportunidades de entrada en el mercado laboral hoy en día. Yo lo que sí aconsejo es que no se entre con una mentalidad de incidir en lo precario, que es una pena, que la juventud tiene todo el derecho del mundo a estar quemada, que les debemos mucho más que una explicación los que tenemos cierta edad, pero hay que entrar con un espíritu más positivo, más de aprender. Nadie te va a despedir y nadie te va a mantener el salario bajo si tienes valía. Nadie, no conozco a un solo empresario que hiciera eso. Entonces hay que tener ánimo al entrar a trabajar y no fijarnos exclusivamente en el famoso tema de la precariedad, que insisto, tienen toda la razón del mundo para quejarse, tienen dificultad de acceso, una vez que acceden tienen lo que tienen. Pero yo lo que se aconsejaría es ese pequeño cambio de mentalidad, ¿no? Que parece que está imperante, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que hemos aprendido algo más sobre empresas familiares. La verdad es que ha sido muy interesante, algo que afecta a muchísima gente, ¿no? Manu Urrutia, te agradezco que nos lo haya explicado aquí en Radio Euskadi. Tan solo una última cuestión, que tiene más que ver con usted que con las empresas de las que estamos hablando, ¿no? Tengo entendido que le han distinguido este 2017 con la inclusión en el listado de Best Lawyers en la especialidad de Derecho Corporativo, especializado en fusiones, una lista que se elabora en Estados Unidos. ¿Cómo se consigue entrar ahí, en ese grupo tan selecto de abogados?
Bueno, tampoco tiene tanta importancia, pero bueno, pues trabajando, lo que he dicho antes.
Hombre, pero hay que trabajando también, ¿no?
Y trabajando lo mejor posible, ¿no? Luego son los compañeros letrados quienes más o menos pues te promueven.
Son los propios, digamos, compañeros de profesión los que elaboran esa lista, los que lo dicen.
Sí, por más tanto, o menos, tiene, sí, los que te prescriben.
Bueno, tiene más valor todavía, que es una lista hecha a dedo, ¿no? Digo yo.
Bueno, eso parece, sí.
Enhorabuena en todo caso.
Muchísimas gracias por el rato que hemos estado juntos, ha sido un verdadero placer.
Muchísimas gracias a Manu Urrutia, socio director general de la consultora vasca Confiance. Que vaya todo estupendamente.
Muchísimas gracias. Nos
orientaremos. Hasta luego.